Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Colombia impone prisión domiciliaria a expresidente Álvaro Uribe. Perú, autoridades desmienten incremento de producción de coca denunciada por Estados Unidos. República Dominicana, médicos exigen la renuncia de las autoridades del sector de la salud. Guatemala, parlamentarios critican gestión del Ejecutivo durante la pandemia. España, políticos de centro, izquierda y derecha buscan defender la monarquía ante acusaciones de Unidas Podemos tras la fuga del rey emérito Juan Carlos I. Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles. La justicia colombiana ha ordenado la detención domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, después de que tratara de acusar al congresista Iván Cepeda de tratar de manipular a un testigo. Tras conocerse la noticia, Cepeda señaló que la ley está por encima de todo.
No hay individuos, no hay personas que en Colombia estén por encima de la justicia y de la ley, por muy poderosas e influyentes que sean. Y creo que esa es una lección fundamental que hay que asumir con serenidad.
El abogado de Iván Cepeda, Reinaldo Villalba, celebró también esta medida contra el exmandatario responsable durante años de la conformación de grupos paramilitares.
Que es una trascendental noticia para la justicia y sobre todo quiero rescatar la independencia que mostró la Corte Suprema de Justicia, pese a la enorme presión, incluso desde el propio gobierno, el presidente Duque, de los ministros y otros altos funcionarios del Estado.
Es la primera vez que a un expresidente de Colombia se le dicta una medida en tal sentido, lo cual significa un cambio en un país en el que la justicia ha estado muy politizada. El analista político Carlos Medina Gallego se expresó al respecto.
Yo creo que hay un proceso de politización de la justicia que en este acto toma distancia y que es fundamentalmente un acto que se hace en materia de cumplimiento de la norma y soportado en un estudio juicioso y extenso de todo el acervo probatorio que hay contra el presidente Álvaro Uribe Vélez.
Para las víctimas de Estado, los defensores de derechos humanos y líderes sociales, es una gran esperanza o un paso muy importante para que la justicia descubra todos los vejámenes que se han cometido en la guerra en este país, según señaló el analista político José Padawi.
Importantísimo, porque ya venía reinando mucha desconfianza. Todos los procesos, la Corte había llamado a indagatoria a Uribe hace ya más de un año. Creo que es un mensaje muy positivo para las víctimas de Estado y para las víctimas del conflicto armado colombiano.
Es muy probable que el expresidente Uribe cumpla esta medida cautelar en su finca. En este proceso también está vinculado el congresista Álvaro Hernán Prada por el delito de cómplice, pero en su contra no fue dictada ninguna medida cautelar. Perú desmintió la información publicada por la Casa Blanca que señala el aumento de un 40% en la producción de cocaína y de un 38% en los cultivos de hoja de coca. Según la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, los cultivos de hoja de coca en Perú aumentaron a 72.000 hectáreas en el año 2019, es decir, un crecimiento de 38% en la producción de hoja de coca y 40% en la producción de cocaína respecto al año anterior. Estos errores fueron comunicados antes de la publicación del informe mediante llamadas telefónicas y cartas diplomáticas a la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca. Sin embargo, el reporte fue publicado por el gobierno estadounidense con las mismas cifras. El presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, Rubén Vargas, aseguró que comunicó a la Casa Blanca que solo en Puno y Loreto, las dos regiones que el informe señala como las más afectadas por la expansión de cultivos ilegales, el Ministerio del Interior erradicó 12.000 hectáreas.
La posición oficial del gobierno peruano es que este informe contiene serios errores. No consideran las 25.000 hectáreas que se han erradicado, ni las 9.000 hectáreas que sirven para consumo tradicional, haciendo las sumas y restas, nosotros calculamos que el crecimiento de las nuevas áreas de hoja de coca en el Perú para el 2018-2019, no es más del 2.5%, no llega al 3%. Entonces, cuando se dice que creció en 38%, nosotros estamos diciendo de que eso no es la realidad.
La sobredimensión en el informe de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca en más del 35% de los cultivos de hoja de coca no reconoce el gran trabajo que el Perú realiza en la lucha contra el narcotráfico. Los verdaderos resultados del monitoreo de cultivos ilícitos de hoja de coca se vienen trabajando de la mano de organismos internacionales y serán publicados por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vidas y Drogas en octubre del presente año.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El Colegio Médico Dominicano responsabiliza al gobierno por agravamiento de la pandemia del nuevo coronavirus, causante de la COVID-19 en el país después de que el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, anunciase que la cifra de contagios se ha duplicado en las últimas semanas.
Casos confirmados, 75.660. Casos nuevos, 1.365. Total de defunciones acumuladas, 1.222. Durante la pandemia,
el Colegio Médico Dominicano responsabiliza de la situación a las autoridades del sector salud, por lo que pide su renuncia, incluyendo a la comisión designada por el Poder Ejecutivo para combatir la pandemia. El presidente del Colegio Médico Dominicano, doctor Waldo Ariel Suero, no pudo controlar sus emociones.
Aquí no hay salud, es un tollo de salud, y aquí lo que hay es un caos, aquí no hay internar un paciente. Nosotros se lo habíamos advertido, una comisión de COVID que no ha resuelto, que debería de renunciar esa comisión de COVID. Es más, el sector salud del gobierno debe de renunciar en pleno con la comisión de COVID y entregárselo a las nuevas autoridades desde ahora.
El gremio califica de inaceptable que en medio de la crisis generada por el coronavirus, miles de médicos tengan que soportar atrasos en el pago de sus salarios e incentivos.
El Colegio Médico Dominicano eleva su protesta por el abuso y el descaro de este gobierno y de la Dirección Nacional del Servicio Nacional de Salud, de que sistemáticamente todos los meses, con excusa baladí, se le esté pagando a los médicos después del 25, una semana después o 10 días después.
El sindicato denuncia además que personal de salud continúa muriendo por falta del equipamiento necesario para enfrentarse a COVID-19. Desde que se detectó el primer caso de coronavirus en República Dominicana, el pasado 1 de marzo, unos 21 médicos han perdido la vida producto de la peligrosa enfermedad. Guatemala supera los 50.000 casos de coronavirus y los 2.000 fallecidos, mientras el gobierno es criticado por reabrir el país en el momento de más contagios. Según Lucrecia Hernández, diputada de la bancada Semilla, las autoridades no han tomado medidas suficientes para controlar la situación sanitaria.
Las medidas que están establecidas en el semáforo, incluso en su alerta máxima, son demasiado flexibles. Por ejemplo, en otros lugares como la Ciudad de México, en donde se ha implementado el semáforo, la apertura de restaurantes se da hasta que están en alerta amarilla. Aquí la apertura de restaurantes ya está permitida incluso en la alerta máxima.
Los centros comerciales, las iglesias y el transporte público también empezaron a funcionar sin los controles adecuados y sin instituciones que velen por el cumplimiento de las normas. Las medidas son tomadas como una traición al pueblo de Guatemala, según denunció el diputado de Semilla, Samuel Álvarez.
El presidente Yamatei decidió rendirse, pero no ante el virus, sino ante los dueños del país. No hay otra explicación. ¿Por qué abrir justo cuando la curva de contagios va hacia arriba, cuando las muertes de las personas están aumentando, cuando la velocidad no ha disminuido? No fue un criterio técnico, fue ceder a presiones. y es una traición a la población hacer creer que la reapertura es una política económica para mitigar la crisis.
Otro de los grandes problemas recurrentes es la falta de información a la población en relación a la veracidad de casos reportados, incluso de personas fallecidas, señaló por su parte Zulma Calderón, representante de Defensoría de Salud de la Procuraduría de Derechos Humanos.
Lo que en general hemos encontrado es que el número de personas fallecidas es mucho más grande que el que se reporta, ¿verdad? Esta es una situación que lamentablemente se sigue dando en los reportes que el ministerio presenta de forma diaria.
Varias bancadas en el Congreso han encontrado anomalías en la ejecución de los préstamos que se aprobaron recién inició la crisis. Incluso hay hallazgos que dan cuenta que se les han adjudicado bonos a personas ya fallecidas. La ejecución es insuficiente. A la fecha se ha utilizado aproximadamente un 9% de los préstamos y el comisionado para el combate del coronavirus ya anticipó que se necesitarán más préstamos para el próximo año.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Diversos políticos españoles tratan de defender la monarquía ante acusaciones de la izquierda tras la fuga del rey emérito Juan Carlos I. El vicesecretario general de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, ha recriminado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que no aprovechase su comparecencia en el Palacio de la Moncloa para recordar públicamente a Pablo Iglesias que, como vicepresidente del Gobierno de España, no puede atacar a la monarquía ni poner en riesgo las instituciones del país con manifestaciones sobre Juan Carlos I y la corona, que a su juicio están totalmente fuera de lugar.
Respecto a lo que ha hecho Podemos y a lo que está haciendo eso, pues bueno, lo criticamos obviamente, ¿no? O sea, y también le decimos a Pedro Sánchez, ¿no?, de que igual le tiene que decir, a recordarle a Pablo Iglesias que es vicepresidente del Gobierno de España, ¿no?, y que desde el Estado, pues atacar al Estado, pues quizá no es lo más adecuado, ¿no? Nosotros sí que ya le hemos dicho y le hemos pedido que realmente habría que decirle a Pablo Iglesias que se recuerde que es vicepresidente del Gobierno de España, ¿no? Y ahí, según qué cosas. Una cosa es que una persona sea republicana, pues eso es libre en España, oye, pues las ideas son libres y cada uno fuera, pero cuando estás en un gobierno, yo creo que poner en duda o poner en riesgo, poner en duda la estabilidad del régimen que tenemos monárquico, que nos ha traído hasta aquí, que nos ha traído también a España y que ha sido un ejemplo para muchas democracias del mundo, como si hicimos esa transición, yo creo que no es justo la actitud, ¿no? Y dicho eso, repito, respecto a que la gente pues sea republicana, sea monárquica, pero desde una vicepresidencia del gobierno me parece totalmente fuera de lugar.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha desligado la decisión de Juan Carlos I de trasladarse fuera de España del debate de república o monarquía.
Simplemente creo que las instituciones en España tienen fortaleza como para defenderse a sí mismas. Lo que me parece más grave del todo es que un problema de comportamiento personal se traduzca en un problema de Estado en términos de monarquía o república. O sea, que un presidente de la república no puede cazar o no puede robar. Pues yo creo que eso es de condición humana. Por tanto, no tiene que ver con el debate de república y monarquía al que lo quieren conducir algunos. Ni está eso en cuestión, bajo ningún concepto. Está en cuestión que una figura tremendamente inmensa en términos de país, como ha sido el rey Juan Carlos para la transición y para la democracia, con un legado creo que indiscutible en términos políticos y históricos, pueda o no responder ante hechos personales, aunque los haya hecho en condición de rey. El problema que tiene un rey es que desde que nace no puede deshacerse de esa condición. Un presidente sí, cuando dimite o deja el cargo, tiene otra condición, otro estatus, pero quien ha tenido la condición de monarca y de jefe de Estado, pues lo es toda su vida. Ese es el problema que tiene.
En tanto, el líder del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal, cree que la monarquía goza de muy buena salud y no está en peligro pese a las amenazas a las que se ve sometida desde el propio gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. A su juicio, los españoles apoyan a la corona y la nación no va a permitir que una cuadrilla de políticos sin escrúpulos acabe con una de las instituciones más ligadas a la unidad nacional.
Yo las veo claramente amenazadas, tanto a la Constitución como a la corona, y las veo amenazadas por parte del gobierno, por la acción de unos y por la omisión de otros. Ahora bien, es evidente que la amenaza existe y es perpetrada por una parte del gobierno. De ahí a que esté en peligro, yo creo que hay un gran paso. Y yo creo que hay un gran paso porque fundamentalmente el pueblo español apoya a la corona. Entiende que el rey, la corona, encarna la unidad y la permanencia de España. Y yo creo que eso es algo que todos los españoles quieren salvaguardar. La inmensa mayoría de los españoles, incluso muchos votantes de la izquierda. Y en ese sentido yo creo que la corona goza de muy buena salud, de una salud mucho mejor que la de los partidos políticos, de una salud mucho mejor incluso que la de la justicia o los medios de comunicación. Si entramos a ver la valoración de las instituciones, vemos que en España la partitocracia ha hecho que las instituciones de la democracia poco a poco estén más degradadas y gocen de menos prestigio ante la ciudadanía. Y la corona, el ejército, las fuerzas de seguridad siempre han mantenido un mayor prestigio, un mayor apoyo de los ciudadanos. Yo creo que eso sigue siendo así.
Sin embargo, lo cierto es que la decisión del rey emérito deja un mal sabor. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, del Partido Izquierda Unida, ha señalado que la imagen de España tras la salida del rey emérito Juan Carlos I del país, por las informaciones que le apuntan, es muy mala.
Siempre digo que cuando una institución, desde puede ser una institución eclesial, puede ser política, puede ser sindical, puede ser la Casa Real, puede ser lo que fuere, desde luego, pues nos hace daño a todas. Insisto, creo que hoy la sociedad española en el siglo XXI quiere ejemplaridad, quiere instituciones limpias, quiere comportamientos, incluso, bueno, que estén en niveles hiperexigentes. Y me parece que esto debe ser también el comportamiento que rija la actuación de la Casa Real. La imagen es muy mala para nuestro país.
La huida del rey emérito de España ante la posibilidad de ser juzgado ha causado un gran revuelo en el país. Juan Carlos de Borbón salió de la Zarzuela el pasado fin de semana y, en algún momento, en coche, cruzó la frontera con Portugal, donde algunas fuentes le sitúan en la finca que la familia formada por João Manuel Brito, Ecuña y Ana Filipa Espíritu Santo, amigos suyos de toda la vida, tiene cerca de Setúbal. El lunes por la mañana, Juan Carlos se puso en contacto con varios amigos con quienes habló a bordo de un avión. ¿Deducción o información? Todos dieron por hecho que el destino del vuelo era la República Dominicana, ya que algunos conocían de antemano las intenciones del rey Juan Carlos de pasar una temporada junto con los Fanjul en sus posesiones de Casa de Campo, La Romana.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.